UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola a todos, bienvenidos, aquí estamos, somos Tempo y aquí nos encontramos un día más en Radio UMH. Hoy estamos a 16 de diciembre de 2025, último programa del año, nos vamos de vacaciones de Navidad y tenemos muchas cosas que contaros desde el punto de vista del tenis, también del pádel, principalmente. Sabéis que tenemos tres secciones muy marcadas en nuestro programa. Nos encontramos con la sección del análisis de la actualidad, luego tenemos los españoles por el mundo, si podemos decirlo así, y también tenemos un pequeño espacio de debate. Hoy la parrilla informativa es diferente, vamos a cambiar ese primer análisis de los torneos por principalmente uno que se ha disputado ya en la Copa Davis, y luego pasaremos a comentar uno que se va a disputar en los próximos días, que son las Next Gens. Y luego pasaremos, en vez del debate, vamos a hablar de pádel porque han pasado muchas cosas. Antes que comentaros para empezar, pues que mi compañero en el día de hoy, Mario Rodríguez, no ha podido estar con nosotros por motivos de fuerza mayor. Y bueno, le deseamos que se recupere pronto. Y aquí estamos, pero bueno, aquí está un servidor, Borja Pomares, para acompañaros aquí a todos los oyentes que nos estéis escuchando de Tempo. Y nada, recordaros, Tempo somos Tempo, Tempo Deportes, y nuestras redes sociales son @tempo, o si no nos encontráis en Instagram, en YouTube, en Twitter o X, TikTok, si no con @tempo, @tempo deportes. Así que una pausita y empezamos enseguida. Y antes de empezar, recordaros todo lo que se va a venir en 2026, ya que tendremos un 2026 cargado de tenis, cargado con, sin nada más y nada menos, con el Open de Australia en el mes de enero, con un Carlos Alcaraz que buscará conseguir el que le falta, el Grand Slam que le falta. Así que os lo vamos a contar todo en nosotros aquí, en Somos Tempo, lo vamos a contar todo, 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 no vayáis. Así que sí, ya estamos aquí todos. Vamos a empezar ya con el programa de hoy. Repito, hoy es día 16 de diciembre de 2025 y es el último programa aquí de la temporada en Radio UMH, que desde aquí agradezco, aquí un servidor, Borja Pomares, agradece que nos den esta oportunidad, tanto a mi compañero Mario como a mí, que repito, Mario no ha podido estar con nosotros en el día de hoy por, ya te digo, motivos de salud. Y pero bueno, desde aquí mandamos el agradecimiento y un 2026 que, como he dicho en la previa, vamos a estar a tope dando caña, y porque vienen muchas cosas. El tenis, por suerte, es un deporte que cada semana hay un torneo, ya sea mayor o menor, pero nunca para, nunca para, y eso es bueno porque hay que darle importancia al tenis y hay que darle pues la vida que a veces no tiene tanta, porque el fútbol y el baloncesto pues a veces opacan el resto de deportes, como por ejemplo el tenis o también el pádel, que también vamos a comentarlo en el día de hoy. Así que vamos a empezar directamente, vamos a irnos un poco atrás para poner un poquito en contexto a la gente, ya que los últimos dos torneos importantes que se han disputado en el circuito ATP esta temporada, en el tenis hablo, han sido la Copa Davis y el que se va a disputar. Han sido las finales, que ya las comentamos en el último programa de Tempo, luego la Copa Davis Y queda un último torneo que, bueno, es un poquito menor, ya que no lo disputan los veteranos, por así decirlo, lo disputan únicamente los jóvenes, que son las Next Gen ATP Finals. O sea, tuvimos las ATP Finals de los mayores, por así decirlo, y vamos a tener ahora las de los jóvenes, que son todos máximo 20, 21 años, en torno a entre 16, 17, 18, 19... y 20. Hay alguno que puede tener 21 ya recién cumplidos, pero la mayoría son en esa franja de edad. Así que lo dicho, vamos a recapitular un poquito, poner un poquito en contexto a la gente, ya que se disputó la Copa Davis de 2025. Pues vamos a contaros el dónde y el formato. Hablamos la fase final de la Copa Davis de 2025, la final, la 8, se disputó en Bolonia, en Italia, y fue del 18 al 23 de noviembre, en el Supertenis Arena de Bolonia, sobre pista dura indoor, que eso va a tener mucha relevancia cuando os cuente el finalista, quién fue el finalista y quién se alzó con el título. También, aparte del factor local, también las condiciones de la superficie influyeron, mejor dicho, bastante. El torneo siguió el formato de eliminatorias de cuartos, semifinales y final entre los 8 equipos clasificados los que se clasificaron ya en la fase previa de la Copa Davis. El campeón, os lo vamos a desvelar, luego vamos a entrar en detalles, pero fue Italia. Es tricampeón consecutivo. Tiene 4 ensaladeras, que se le conoce así al trofeo de la Copa Davis, se le conoce así, con ese mote, por así decirlo, pero tiene 3 consecutivos. Ha ganado 4 total, 3 de manera consecutiva. Es un hito que es muy difícil de conseguir e Italia lo ha conseguido. Se coronó campeona en 2023, en 2024 y en este año, 2025. Venció en este año a España 2-0 en la final, en Bolonia, y este hito de conseguir 3 títulos consecutivos es histórico en el formato moderno de la Davis Cup, con lo cual no hay que quitarle mérito y por eso hago hincapié, porque es muy relevante. Vamos a hablar ya directamente del camino de España. Vamos a hablar de cómo le fue a los españoles. Ya por eso decía que tenemos 3 secciones muy marcadas aquí en nuestro programa, en Tempo, en la UMH. Pero hoy se solapan. Tenemos la primera sección, que sabéis que es el análisis de la actualidad de los torneos. En este caso vamos a hablar únicamente de 2 torneos, la Copa Davis y la Next Gen. Y luego tenemos los españoles por el mundo. Entonces, en este caso, como ya vamos a hablar de los españoles que han disputado la Copa Davis, que son, pues, a falta de Alcaraz, que no pudo por lesión, ahora os lo contaremos, pues el resto sí que han podido disputar. Y los otros 2 españoles que son muy jóvenes, que no han podido disputar la Copa Davis porque por ranking no se han podido clasificar, porque también son muy jóvenes, ya tienen mucha carrera por delante, van a jugar ahora a la Next Gen. Así que no me enrollo más, vamos a hablar del camino de España durante esta Copa Davis. Hablamos de que ha logrado un gran rendimiento colectivo, llegando a la final a pesar de contar con un equipo sin su líder, sin Carlos Alcaraz. Hablamos que la selección española se apoyó en jugadores como Pablo Carreño Busta, como Jaume Munar, Marcel Granollers, Pedro Martínez, y superando rivales exigentes tanto en cuartos como en semifinales antes de enfrentarse a Italia en la final. Antes de entrar partido por partido y ronda por ronda, vamos a hablaros de Carlos Alcaraz y de su ausencia, de la razón de su ausencia, y poneros un poquito en contexto de cómo está el murciano también, para que la gente no se preocupe en sus casas de si está muy tocado para el Open de Australia. Bueno, calma, porque jugó las finales contra Jannik Sinner, todos lo recordáis, lo comentamos en el anterior programa de Tempo, y salió muy cansado de aquella final, con molestias musculares, y ahora os lo vamos a contar. El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, no pudo disputar el torneo por una lesión en el muslo de derecho. Se le diagnosticó un edema, una hinchazón, para los que no controlamos mucho el argot médico o fisio, en el isquiotibial derecho, tras la final de las ATP Finals, como hemos dicho, que fue del 15 al 16 de noviembre, que fueron contra Jannik Sinner en un partidazo, la verdad. Tras exámenes médicos realizados en Bolonia, los médicos le recomendaron no competir a Carlos Alcaraz, que se mantuviese al margen en esta competición de la Copa Davis, que para Carlos Alcaraz fue un mazazo, ya que tenía muchas, muchas ganas de disputarla. Para evitar un riesgo de una lesión que sea mayor. Si se hubiese disputado la Copa Davis y hubiera tenido algún problema, pues habría sido peor. Anunció su retirada el 18 de noviembre de 2025, antes de su retirada del torneo, antes de disputarse, a través de las redes sociales, expresando sentirse destrozado. destrozado por la decisión de tener que abandonar esa Copa Davis que le hacía muchísima ilusión a Carlos Alcaraz de poder jugarla y de poder, quién sabe, sí, ganarla a Italia, que es un gran competidor. Esta ausencia ha sido un factor clave para España, ya que España ha sufrido esa baja, dejaba al equipo sin su mejor jugador y el número uno del mundo, disminuyendo su poder en los individuales y obligando al resto del equipo a asumir más responsabilidad en los puntos decisivos. Ya hablamos de los partidos clave de los individuales, como es, pues, sobre todo más el segundo partido que el primero. En el primer partido suele disputar el número 2 de cada país y en el segundo partido suelen jugar el número 1 de cada país. Básicamente porque si tu número 2 del mundo pues no tiene el día, no hace un buen papel en el primer partido, pues tienes al número 1 que seguramente que competirá contra el otro número 1 de la otra selección, pero bueno, si todo va bien, seguramente te pongas 1-1 en la eliminatoria y lo mandes todo al dobles, que el doble ya sabemos que es un poco moneda al aire, pero bueno, volvemos al tema, volvemos a Carlos Alcaraz, lo dicho, España ha sufrido pues esa falta del número uno del mundo, sobre todo en individuales más que en dobles. Antes de una pequeña pausa, vamos a analizar cómo fue ronda por ronda, partido por partido, la actuación de España. En las rondas de clasificación, ya os contamos en el anterior programa, no me voy a indagar mucho, que ganó 3-2 a Dinamarca y se pudo clasificar. Y ya hablamos de la final a 8, que, bueno, os vamos a contar ya directamente, que España ganó 2-1 en cuartos de final y avanzó a semifinales. Ganó 2-1 a Chequia, a República Checa. Ganó a Jakub Mensik, que vamos a hablar de él porque iba a jugar las Next Gen, pero se ha bajado del torneo al final. Luego entraremos en materia. Pero ya digo, España en cuartos de final venció a República Checa 2-1, venciendo en primer lugar Pablo Carreño Busta. Jakub Mensik de República Checa le ganó a Pablo Carreño Busta y se puso República Checa 1-0 arriba. Luego, Jaume Munar en el segundo partido derrotó a Jiří Leeka por 6-3, 6-4. España empataba a 1 la eliminatoria. Y después, en el partido decisivo, en el partido de dobles, Marcel Granollers y Pedro Martínez vencieron a Jakub Mensik y Tomás Machak por 7-6, 7-6. Un partido, desde luego, muy, muy ajustado. España consiguió así ganar la serie 2-1. Y seguimos, para antes de hacer el pequeño parón. Hablamos de las semifinales. España jugó contra Alemania en Bolonia. Repetimos, la sede del torneo. Y en la parte de este resultado, que España consiguió alzarse otra vez con la victoria y poder pasar de ronda, igual que fue contra la República Checa, 2-1, mismo resultado, pues hablamos de que en esta vez fue al contrario, porque si hemos dicho que Pablo Carreño perdió el primer partido contra Mensik, en esta eliminatoria contra Alemania, Pablo Carreño pudo ganar su primer partido derrotando a Jan-Lennard Struff por 6-4 y 7-6 en dos sets, vaya. España se puso 1-0 arriba, pero luego vino el partido grande, que os lo hemos dicho, que si por lo que sea tu número 2 del mundo, como en este caso el de Alemania, es Jan-Lennard Struff, no le sale bien. Luego viene el número 1 del mundo de cada selección, que en este caso fue Alexander Zverev, ya que en el segundo partido de esta eliminatoria, el alemán Zverev derrotó a Jaume Munar, el número 1 de España, por lo que hemos comentado que si estuviera Carlos Alcaraz habría sido él, pero con la baja de Carlos Alcaraz, Jaume Munar pasaba a ser número 1 del mundo. Zverev venció a Jaume Munar por 7-6, 7-6, 2-0. Empataba así 1-1 la eliminatoria a Alemania. Después nos íbamos otra vez más al partido de cara o cruz, al partido decisivo de dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez, los doblistas estrellas en esta Copa Davis, derrotaron a Krawietz y Puetz, 6-2, 6-3, 6-3. Es decir, ganaron el primero, perdieron el segundo set y ganaron el tercero por 6-3. España sí, se clasificó de esta manera a la gran final contra Italia. Una vez más, el punto de los dobles fue decisivo para España para poder pasar de eliminatoria. Antes de hacer el pequeño parón, hablamos de la final, donde hubo bastante que contar, pero lamentablemente no fue bueno para los españoles, ya que Italia ganó 2-0 y se coronó como campeona. España, como decimos, jugó sin Carlos Alcaraz, un factor que habría sido clave. Sí que es verdad que Italia también se jugaba sin su número 1, sin Jannik Sinner. Pasó a ser su número 1 Matteo Berrettini. y Fabio Coboli. También o sea, el número uno Berrettini y el número dos Fabio Coboli. Hablamos de que Matteo Berrettini por Italia jugó el primer partido y derrotó a Pablo Carreño Busta por 6-3, 6-4, se endosó un 2-0 a su favor. Italia se puso 1-0 en la eliminatoria. Después, en el segundo partido, bueno, perdón, que había dicho que Matteo Berrettini era el número uno de Italia, corrijo, número uno de Italia fue Fabio Coboli, antes que Berrettini. Sorprendente, pero el italiano, el joven italiano Coboli rindió a un buen nivel y pudo demostrar el que su entrenador, el entrenador de la selección de Italia, le diese esa confianza para ser número uno de su selección. Lo dicho, en el segundo partido se disputaron el partido entre los número uno de cada selección. Fabio Coboli venció a Jaume Munar, el número uno de España, por 6-1 a favor de Munar el primer set, pero luego le remontó Coboli, 7-6, 7-5. Con lo cual Coboli vence 2-1 a Munar, Italia se pone 2-0 a la eliminatoria y consiguió el título, ya que es el mejor de tres. Y bueno, pues si ganas el primer y el segundo partido, pues estás dentro, o en este caso ganas el título, como así fue. El punto de dobles no se disputó, ya que Italia, como hemos dicho, se puso 2-0 arriba. La interpretación de todo esto es que Italia cerró la final con dos victorias en individuales y confirmó su tercera Copa Davis consecutiva sin tener que jugar dobles. O sea, muy, muy fuerte. Italia jugaba en casa, también hay que decirlo, en Bolonia. Las condiciones de la superficie, sí que es verdad que los italianos y los españoles comparten mucho ese arraigo de jugar mucho en tierra batida, pero particularmente había más carencias de jugar en una superficie de pista dura y además indoor para los jugadores españoles que para los italianos. Por ejemplo, Berrettini y Coboli se defienden, bueno, digamos, un poquito mejor más Berrettini que Coboli, porque Coboli sí que juega muy bien en tierra, pero en este caso, Jaume Munar, Pablo Carreño, pues digamos, se defienden mucho mejor en tierra que en pista dura y además indoor. Eso fue un factor, eso junto con el factor local fueron decisivos también para la victoria en dos sets de Italia. Se mostró también un equipo equilibrado y profundo, Matteo Berrettini y Fabio Coboli. Y bueno, pues poco más que comentar, la verdad, ya lo hemos dicho todo. Y vamos a hacer un pequeño parón, ya que vamos a comentar ahora pues algo más de la Copa Davis y directamente ya pasaremos a hablar ya de la Next Gen. Ya muy rápidamente vamos a pasar al último torneo de la temporada que todavía no se ha disputado, se va a disputar en los próximos días y os lo contamos enseguida. Así que una breve pausa y volvemos. Yeah. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. No olvidéis seguirnos en todas las redes sociales, somos @tempo o si no, @tempodeportes, nos podéis encontrar. Y lo dicho, buscarnos y seguirnos porque vais a encontrar la mejor información del tenis, del pádel y también subimos otro tipo de contenidos también de fútbol, de baloncesto, de Fórmula 1, así que no dudéis en seguirnos, @tempo, @tempodeportes. Y de la Copa Davis ya la cerramos, únicamente diciendo que Italia, como hemos dicho, se consagró con su tercera ensaladera consecutiva y no pudo estar Jannik Sinner con ellos, ni tampoco Lorenzo Musetti, que no lo había dejado en el tintero, pero también es importante recalcarlo. Y veremos qué ocurre en 2026, pero Italia sigue siendo muy favorita para ganar no solamente la Copa Davis, sino cualquier competición de selecciones, porque tenemos la ATP Cup a la vuelta de la esquina, en el mes de enero, que os la comentaremos, obviamente, cuando cuando ya sea enero, vendremos aquí a estudios de la UMH a contaros tanto el Open de Australia como también los torneos preparatorios, entre ellos está ATP Cup, pero también Brisbane, Sydney y demás torneos. Así que ya venimos enseguida, vamos a pasar al Next Gen y luego ya directamente al pádel. Así que estamos de vuelta, yo soy Borja Pomanes, os lo recuerdo, estamos aquí en Tempo y vamos a hablar ya directamente de la Next Gen, las Next Gen ATP Finals de 2025, que se van a disputar del 17 al 21 de diciembre de este año, que ya queda poquito ya para cerrarlo, o sea, no, se nos acaba ya 2025, se van a disputar en Jeddah, en Arabia Saudí. Y el sorteo de los grupos se hizo el 14 de diciembre, antes de que empezara el torneo. Os cuento rápidamente el formato. Son 8 jugadores menores de 21 años que se dividen en 2 grupos de 4. Se juega una liga dentro de cada grupo, un round robin, que ya os explicamos cómo funcionaba el formato del round robin, del miércoles 17 al viernes 19. Los 2 mejores de cada grupo avanzan a semifinales el 20 de diciembre y la final es el 21 de diciembre, la gran final. Los partidos son al mejor de 5 sets, a 4 juegos cada uno. Es un formato bastante diferente del habitual, con desempates y reglas especiales. Seguimos contando. La lista de participantes la componen de 8. Son todos jóvenes, menores de 21 años. Y en el grupo azul, que ahí tenemos a los españoles, tenemos a Learner Tien, de Estados Unidos, favorito y top 30 del mundo. Martín Landaluce, por España. Rafael Jodar, también por España. Y Nikolai Butkov, de Noruega. Y en el grupo rojo tenemos a Alexander Bloks, de Bélgica, Dino Prismic, de Croacia, Nisets Barabaredi, de Estados Unidos, y Justin Engel, de Alemania, que entró tras la baja del checo Jakub Mensik. Importante, Jakub Mensik, ya lo hemos dicho antes en ese primer partido, que le ganó a Pablo Carreño Busta en esa eliminatoria contra República Checa de España en la Copa Davis. Inicialmente habría sido uno de los favoritos, ahora el favorito es Learner Tien, como hemos comentado, pero se bajó del torneo antes de la competición, por, bueno, pues algo médico para, como Carlos Alcaraz, para no poder desarrollar las molestias. Por eso entró Justin Engel en su lugar. Ya con Mensik hablamos un poquito de él, ya que es el veterano, habría sido el veterano de la Next Gen, nacido en 2005, tiene 20 años, y aunque solo es 1 o 2 años mayor que muchos de la Next Gen, su experiencia real en ATP es muy superior. Lleva 2 temporadas completas compitiendo con regularidad en torneos ATP y no solo en Challengers. La experiencia, Jakub Mensik, que es el joven que cruzó antes la frontera del circuito Challenger al circuito ATP. Ha disputado Masters 1000, como Indian Wells, como Miami, como Madrid, como Roma, y ha ganado partidos ATP contra jugadores del top 50 y del top 30. Ya no es visto como una promesa, sino como jugador incómodo y competitivo para profesionales consolidados. O sea, hablamos de un gran jugador. Y mientras que muchos Next Gen aún aprenden cómo funciona el circuito, Mensik ya sabe qué es ganar y qué es perder a nivel ATP. ¿Qué más contaros de comparación con otros jóvenes? Recordamos que ya con Mensik no va a jugar, pero de haber jugado tendría mucha más experiencia que el Andaluce y Jodar. Y esto, si esto fuera una selección nacional, Jakub Mensik sería el que ya ha jugado más finales importantes, mientras que otros aún estarían debutando. ¿Qué más contaros? Ya pasamos directamente a los españoles. Vamos a dejar de lado a Jakub Mensik, que no va a jugar. Va a jugar Engel en su lugar y el favorito es Learner Tien. De España, contaros, Martín Landaluce. Una gran promesa, tiene 19 años y viene una temporada muy sólida subiendo en el ranking y consolidándose como uno de los mejores sub-21 del mundo. Clasificó oficialmente para el torneo tras buenos resultados en el circuito Challenger y en pruebas ATP de la temporada. Su perfil dentro del torneo entra en el grupo azul, igual que su compatriota nacional, Rafael Jodar, y el gran favorito, Learner Tien. Se enfrenta, entre otros, al noruego Butkov Kjær y a Tien. El andaluce ya fue un prometedor junior, fue el campeón junior del US Open, que hay que recordarlo, y llega a este evento como un jugador potente, con un buen servicio y golpeo. Rafael Jodar, hablamos de él, también 19 años, ha hecho una gran temporada con 3 títulos ATP Challenger entre agosto y noviembre, en la que le han permitido meterse en este torneo. Y al igual que el andaluce, tiene el mismo cuadro del torneo, esto ya lo hemos comentado. Jodar estuvo el año pasado en Jeddah como sparring, pareja de entrenamiento para entendernos, pero este año compite ya oficialmente tras su gran progresión. Su temporada culminante le ha hecho pelear en un grupo difícil y lo convierte en uno de los jugadores más interesantes para observar. ¿Qué más comentaros? El calendario del torneo. Pues la fecha, el 14 de diciembre, fue el sorteo de los grupos y la confirmación del orden de juegos. El 17 y el 19 de diciembre se va a disputar la fase de grupos, el round robin. El 20 de diciembre las semifinales y el 21 la gran final. ¿Qué esperar de Rafael, de Martín Ladaluce y Jodar? Pues el objetivo para ambos es pasar de la fase de grupos a las semifinales y ganar sus partidos frente a rivales ATP que ya están asentados como tienen. Este torneo... Ya con esto cerramos las Next Gen. Este torneo va a ser clave para medir su transición de promesa sub-21 a potenciales figuras del circuito ATP en los próximos años. Y hacemos una pequeña pausa para meternos ya de lleno en el mundo del pádel. Y no es para menos porque en el mundo del pádel tenemos muchas cosas que contaros. El contexto general de la temporada 2025 se ha confirmado algo que ya se intuía. Una de las rivalidades más estables y repetidas de la era moderna. Dos parejas claramente por encima del resto. Hablamos de Agustín Tapia y Arturo Coello y Alejandro Galán y Federico Chingoto. Os contamos más detalles enseguida. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Ya que hablamos, vamos a entrar ya en materia. Hablamos de Agustín Tapia y Arturo Coello, los Golden Boys. Y luego, por otro lado, Federico Chingoto y Alejandro Galán. El resto del circuito vivió el año a rebufo, con momentos puntuales de amenaza, pero nada que poder hacer con estas dos parejas que han dominado el circuito del pádel en este año 2025. Hablamos de Tapia y Coello, los Golden Boys, los número uno confirmados. Su temporada 2025, temporada marcada por una regularidad extrema, no siempre brillantes, pero casi siempre en finales, por no decir siempre. Una mentalidad de pareja campeona que ganando incluso cuando no están en su pico como se suele decir. Las claves en su dominio, pues Arturo Coello ha sido el mejor jugador en la red del año con las voleas. Agustín Tapia algo más irregular que en 2024, pero sigue marcando diferencias en los partidos grandes. Cuando se pone en modo bestia, se pone en modo bestia. La capacidad de cerrar torneos ha sido clave en cuanto al ranking lo exige. Y bueno, no han arrasado como en su mejor versión histórica en este año 2025, pero han sido los más fiables, que eso en el deporte de raqueta o de precisión, ya sea raqueta o pala, sabéis que es lo más importante, no fallar. Ganas cuando no fallas. El que más falle es el que pierde. Hablamos de Chingoto y de Federico Chingoto y Alejandro Galán, los grandes perseguidores. Su 2025 ha sido el año más sólido de la pareja desde su creación. Ha habido una evolución clara como pareja, ya no solo compiten, ahora discuten el número uno hasta el final. Y Galán volvió a sentirse protagonista con Federico Chingoto, que ha sido el pegamento táctico del circuito y de la pareja. Las claves, una defensa y una transición bestiales, una mejor lectura de los partidos largos y en finales a veces les faltó ese punto de autoridad que sí tiene la pareja número uno del mundo de Arturo Coello y Agustín Tapia. Sí que es verdad que hay que recordar que han sido los únicos capaces de mirar de tú a tú a esta pareja número uno del mundo. La gran rivalidad del año, la hemos comentado, Agustín Tapia con Arturo Coello frente a estos dos bichos como Alejandro Galán y Chingoto, se han enfrentado en torno a una decena de finales entre Premier Padel, Majors y Finals. Y el balance es ligeramente favorable a Tapia y Coello, sobre todo en torneos grandes. La sensación general es que Chingoto y Galán ganan cuando imponen ritmo y desgaste, y Tapia y Coello ganan cuando el partido entra en momentos de definición y de presión. Hablamos de otra... Salimos un poquito del número uno y el número dos y hablamos de los cambios de pareja destacados. El gran movimiento de LeBron, ya que Juan Lebrona rompió con Franco Stupačuk, una pareja que no terminó de cuajar, y apostó por un proyecto sorprendente con Leo Augsburger, movimiento claramente estratégico para ganar potencia, agresividad y futuro. La lectura de este cambio de parejas es que LeBron quiere ser número uno del mundo, ya lo fue como pareja, ya lo fue no como individual, sino como pareja con Alejandro Galán hace unos años, y el proyecto es a medio y largo plazo, más en 2026, obviamente, que en 2025. Conclusión global, 2025, año de duopolio con estas dos parejas, la número uno y la número dos, y hablando un poquito de los dos últimos torneos que han tenido lugar, el Premier Padel Major de México 2025, donde en la final masculina Coello y Tapia derrotaron a Galán y Chingoto 6-4 y 7-6. Y con este título, es que este fue el último torneo de la temporada, no el último torneo de la temporada, pero fue el torneo más decisivo, ya que con este título Tapia y Coello aseguraron matemáticamente el número uno del ranking mundial y rompieron a llorar después de conseguir la victoria, como no es para menos. Después, en el Premier Padel Finals de Barcelona, del 11 al 14 de diciembre, la final masculina se repitió, fueron Coello y Tapia contra Galán y Chingoto, en una final intensa y ajustada con un marcador de 6-7, ganó primero Galán y Chingoto, y remontaron Tapia y Coello con 6-3 y 7-6 a su favor. Este duelo fue el último gran enfrentamiento directo de la temporada y sirvió para reafirmar el dominio de Tapia y Coello como la pareja número uno del mundo. Y ya con esto cerramos, esto ha sido Tempo, un placer acompañaros una vez más aquí detrás del micro para todos vosotros, para todos los oyentes que nos estáis escuchando, y emplazaros al año que viene, al año 2026, que vamos a encontrar muchas, muchas novedades, vamos a encontrar muchas cositas tanto del tenis como del pádel. En este último caso del pádel ya veremos, porque a mí me da la intuición de que Alejandro Galán y Federico Chingoto van a poder por fin morder a la pareja número uno del mundo. Y del tenis, el Open de Australia, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Veremos qué hace Carlos Alcaraz, que ya estará recuperado al 100% de su lesión, de sus molestias. Y es el último Grand Slam, el único Grand Slam que le falta. Así que va por él como loco. Así que eso ha sido todo. Esto ha sido Tempo, el programa de hoy, el último programa del año aquí en Radio UMH. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y nos podéis seguir en redes sociales, @Tempo, o si no, @TempoDeportes, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube. Así que un saludo. Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.